Agarrate Catalina, pero solo con la banda no recuerdo. ¿Puede ser hace 2 años que viniste a tocar a algún club?
Mira, he ido mucho también, pero ahora no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez, pero sí, o sea, desde, imagínate que desde el año más o menos 2005 que empecé a hacer giras, sí, Colonia es uno de los destinos más recurrentes, no solamente la ciudad de Colonia de Sacramento en sí mismo, sino también otras localidades,
Del
como
departamento.
por ejemplo, claro, sí, Rosario, estuve en Juan Lacaze muchas veces, estuve en Playa Fomento, bueno, en infinidad de lugares.
Tabaré, estábamos charlando y no sé si esto es cierto, que las veces que he entrevistado a tus hermanos me dicen que vos sos la figurita más difícil y que sos el más serio. Y que además no te gusta dar notas y que dormís, que solés dormir a la mañana. ¿Es todo un mito urbano eso? ¿Es que ellos lo hacen a propósito para figurar más? ¿O cómo es el
No,
tema?
no, no, creo que bueno, hay una parte que sí, que lo que sí es que me despierto muy tarde, eso es verdad,
Sos
porque
noctámbulo.
duermo, sí, soy noctámbulo, siempre lo fui, y creo que me busqué este trabajo para poder hacer o contribuir con la sociedad desde un punto y poder ser funcional. Porque la verdad que sí, que es verdad que duermo de día y vivo de noche, pero después lo de la seriedad, no, bueno, no sé, capaz que no soy muy expresivo, no soy muy sociable, pero en realidad no soy muy serio tampoco. O sea, si me conocen se van a llevar una gran desilusión. Porque si lo que quieren es seriedad, no lo van a encontrar por acá. Y después respecto a lo de las notas, sí, o sea, me encanta hacer notas, me parece que bueno, lo agradezco mucho porque es la manera de llegarle al público, que la gente te conozca más allá de las canciones. Yo además no tengo redes
Es
sociales,
verdad.
entonces si no me conoces personalmente, la única manera de conocer al artista es a través de una nota, porque dependiendo digamos, de la pericia de quien te entrevista, uno puede llegar a conectar y a sentirse cómodo, ¿no? Entonces, no, eso no, yo la verdad que a mí me encanta hacer notas. Lo que sí, que bueno, que sí también es verdad que si las notas son de mañana, muchas veces no las puedo hacer porque, o sea, para no dejar clavado
A la entrevista.
a la entrevistada, bueno, y a veces sí, bueno, a veces hago notas matinales como esta, por ejemplo.
¿Y cómo haces con el tema de los viajes, cuando viajan tanto? ¿Cómo hacen para coordinar, para despertarte, para tener que tomar un vuelo? ¿Lo sufrís eso?
Bueno, sí, la verdad que sí, que muchas veces voy sin dormir, o bueno, en gira dormimos. A mí me gusta mucho la gira, por ejemplo, que hacemos en Argentina, porque ahí tenemos un motorhome, que es un bondi que tiene camas, entonces vos no solamente dormís en el hotel cuando llegás, sino que si en el caso mío, por ejemplo, que tengo los horarios cambiados, voy durmiendo en el camino, porque tiene cama con cortina, me pongo unos tapones en los oídos y unas antiparras de dormir, tipo un antifaz de dormir, y duermo durante el viaje perfectamente, ¿viste? Si es un bondi común ya se complica, porque ahí no podés dormir tipo sentado o con el barullo ambiente o la luz mismo. Pero así me encanta y me parece que eso ha posibilitado también que yo hiciera tantas giras con la
Con la
murga,
murga.
porque las horas que tenés libre dormís y listo.
Claro, me acordó ahora una anécdota una vez que le hice una nota al zurdo. Entonces decía que yo le preguntaba cuándo se iba a retirar y me decía cuando ya no me banque más entrar en los ómnibus, porque para mí, Mariana, me dice ir en un ómnibus a Montevideo es una tortura porque son todos chiquitos y yo no entro. Entonces me dice, voy a dejar de hacer carnaval cuando no me banque más poder estar en los ómnibus.
Es verdad. Bueno, Zurdo ahora ya hace tiempo que tiene auto, entonces también, y también tiene un apartamentito acá en Montevideo en el que vive la hija, entonces él a veces también en algún carnaval ya se está empezando a quedar acá, o bueno, o va y viene con Sandra
Con
en el auto,
Sandra.
y entonces eso también le permite
Dinámica.
otros tiempos en las distancias y otra dinámica, exacto.
Claro.
Sí, a mí me pasa algo parecido también, ¿viste? He tenido tanta cantidad de viajes, aviones, barcos, bondis, ¿viste? Que yo ya no quiero hacer viajes por esparcimiento, digamos. O sea, cada viaje que hago lo sufro muchísimo porque sí necesito complementar la balanza, ¿no? Y estar más quieto en un lugar, pero bueno, pero es parte de este trabajo, y además cuando es por trabajo, luego generalmente no lo hago si es por motus propio, por esparcimiento,
Por
pero
placer.
el trabajo, claro, el trabajo lo disfruto mucho y lo valoro, y aparte soy consciente que hay otros trabajos que son muchísimo más sacrificados.
Claro.
Yo tengo la bendición de tener este trabajo. Y quiero honrar esa profesión porque además hay mucha gente que quisiera estar en este lugar. Y bueno, a mí me toca ocupar este lugar y tengo que justificarlo porque la sociedad funciona así, o sea, es un intercambio de bienes y servicios. Vos tenés que hacer algo que la gente disfrute y que necesite de ese servicio que vos brindás. Entonces, como este es un servicio, digamos, entre comillas, de segundo o tercer orden, porque bueno, si trabajás en un puesto de frutas y verduras, y bueno, es alimento, eso es de primer orden, o no sé, o en la salud, digamos, si sos enfermera, o si sos, no sé, doctora, o eso es de primer orden. Pero la música, si bien es algo muy importante y yo defiendo mucho el rol de la música y que es muy edificante para el alma y para el espíritu y intelecto, no deja de ser entrar en el rubro del entretenimiento y del ocio y de la digamos, bueno, de segundo o tercer orden en cuanto al orden de prioridades de la vida. Entonces, por eso mismo. Es un trabajo que hay que cuidar mucho porque no es que siempre va a haber, o sea, fíjate la pandemia, por ejemplo, un caso de catástrofe mundial, y lo primero que se recortó fueron los músicos y lo último que se habilitó también, porque es lógico que así sea, porque sí, y bueno, vos decís, no, pero la gente en el bondi iba mucha, y sí, pero la gente tiene que tomarse el bondi para ir a trabajar porque si no, no come. Ahora, pueden no ir a un teatro. Entonces, y yo eso lo entiendo perfectamente, ¿viste? Entonces, eso te pone un poco en el lugar de qué estás haciendo y cómo lo tenés que tomar. Por eso yo honro tanto esta profesión y trato de meterle mucha mucha seriedad, mucha cabeza y mucho amor para honrar lo que me toca hacer, que es hermoso.
Hablaste de la pandemia y este disco, 39 de febrero, el que venís de presentar todo en el 2023 y 2024, surge, ¿no? Material que juntaste en la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso de producción? Es un disco que yo lo siento muy para el interior, muy metido para adentro. Me da la sensación de que, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo lo que sentí cuando lo escuché es que fue como decir, ahora que paré, que puedo parar la pelota, puedo no ver un poquito más para adentro. ¿Es así?
Sí, es así. Tiene mucho de eso porque la mitad de este disco fue compuesta. O sea, viste que es un disco larguísimo, con 21
21,
temas.
sí.
Y entonces, bueno, yo tenía un disco previsto que había empezado a grabar en 2019, y eran mucho menos canciones, y muchas de esas canciones eran preexistentes, eran canciones que yo ya había hecho con Agarrate Catalina, como el caso de Manifiesto, como el caso
Vidas comunes.
de Vidas Comunes, la presentación de Civilización, o Las Calinatas, La Primera Piedra, había varias canciones que ya existían, que eran que yo nunca las había hecho, nunca las había interpretado como solista, pero que en la Catalina las había cantado otros cantantes. Y después había compuesto un par de canciones nuevas más, pero bueno, cuando vino la pandemia, no, o sea, ese disco no se podía salir a tocar ni nada, entonces seguí grabando, y componiendo, y esas otras canciones que compuse, esas otras 10 canciones nuevas, digamos, obviamente que cada canción tiene su como su historia y su cuento propio, pero uno no puede dejar de ver el contexto en el que fueron escritas, y obviamente que hay una cuestión de introspección y de darse de frente contra uno mismo, porque vos venís, yo qué sé, en una secuencia de un raíz de toque tras toque tras toque tras toque, es como si venís a 300 por hora y de repente frenás a cero, de golpe. Y bueno, y ahí ponerle que no te des contra nadie, pero solamente en la frenada tu propio impulso te mata. Entonces eso es un poco lo que creo que nos pasó a todos los compositores y las compositoras, porque cuando vos el material externo no lo tenés para componer, y bueno, y el digamos la herramienta creativa empieza a hurgar
en uno mismo.
Supongo yo, en uno mismo, ¿no? Y así que sí.
¿Sos amigo de sos crítico de vos mismo? ¿Sos de hacer estos procesos de análisis psicológico, si se quiere, sobre vos? Porque uno ve, sobre todo en el proceso de la murga, un proceso crítico más hacia lo externo, ¿no? Hacia la sociedad, o sea, la política, pero a ver, me da la sensación que por ahí es más difícil ser crítico con uno mismo que con los demás.
Sí, eso también es algo de lo que me di cuenta en este proceso también. Porque cuando uno desarrolla una herramienta crítica, es imposible que, si uno tiene un poco de sentido común, es imposible que eso, como que si vos afilás un cuchillo mucho, y bueno, un día en lugar de agarrarlo por el mango lo agarrás por el filo, te cortás vos. O sea, entonces yo creo que es imposible desarrollar un espíritu crítico y una gimnasia crítica sin tener autocrítica, porque no se puede, o sea, aunque sea inconscientemente, eso, con la misma vara que vos medís a los demás, también te tenés que medir vos. Pero no es ni siquiera como una regla ética o algo, es algo como que pasa, está, o sea, no hay chance. Capaz que consciente o inconscientemente, lo que sí tal vez pasó en la pandemia fue eso, tener mucho tiempo y bueno, y ahí ver algunas cosas que capaz que no eran tan agradables de uno mismo. Y también hay una cosa que está buena del ejercicio de la murga, es que sí, uno es despiadado, pero es medio piadoso también, porque porque no es una crítica a mansalva, ¿viste? Más bien es como con humor, es una caricatura.
Es cierto.
Entonces, así como nosotros criticamos a los demás y siempre tenemos en cuenta tipo tratar de no ofender, y bueno, que la propia persona, aunque piense totalmente distinto del punto de vista político, aunque no esté de acuerdo con lo que sea, pueda esa persona o sus familiares sentarse en el tablado y escuchar la murga o verla por la tele y no sentir una ofensa, viste, que sea, que lo deje en un lugar de vergüenza o de odio con la murga, viste. Entonces porque primero, porque es un país muy chiquito donde todos nos conocemos, y es una escala peatón muy, muy, muy micro, y aparte porque nosotros también somos personajes, nos hemos transformado en personajes públicos y también hemos recibido críticas de todos lados, y además porque ahora también existen las redes sociales donde se terminó eso de que el chistoso era el de la murga y decía cualquier cosa y no tenía devolución. O sea, uno puede decir cualquier cosa de cualquiera. Entonces, todo ese ejercicio también me parece que cuando uno lo aplica con uno mismo, pasa algo parecido. No es que yo me voy a dar con un caño. No, bueno, yo qué sé. Uno detecta cosas en uno mismo, va tratando de cambiar, de mejorar. Y son procesos internos. Algunos de esos procesos están reflejados en las canciones, pero en realidad hay otra cosa que el artista tiene que tener en cuenta, es que uno no es tan importante para, o sea, para el quien va a escuchar la canción, porque muchas de las personas que escuchan la canción nunca van a conocerte, y otros, muchos, no, otras personas no van a saber ni siquiera de quién es esa canción. Y tiene que valer por sí misma la canción, no tiene que ser autorreferencial, no puede ser que todas las canciones sean catárticas, que hablen de tus cosas, porque en definitiva, en todo caso, las canciones que hablan de procesos personales, lo que puede llegar a pasar es que genere una empatía y que la gente escuche esa canción y le sirva para su propia historia y que entienda que le está pasando un proceso parecido. Pero uno tiene que pensarlo como colmena, no como abeja, ¿viste? Porque acá lo importante no es quién me pasó a mí o quién soy. O lo importante es, me parece, que el hecho artístico sea lindo y sea. No lindo de que o sea, que sea útil, digamos.
Hablabas de la crítica y de la autocrítica. La Murga en los últimos años ha hecho mucha autocrítica en sus propias canciones, se ha criticado a sí misma. Ha sido dura, si querés, en algunas cosas consigo misma. Pero siempre desde el humor, ¿no? Con vos, con vos mismo, ¿solés tomarte con humor? ¿Sos de reírte de vos mismo?
Sí. O sea, hago ese ejercicio todo lo que puedo. Yo creo que si estoy, digamos, emocionalmente en mi centro, estoy como alineado, eso es lo primero que me surge. Ante una cosa que, o sea, me da mucha gracia cuando me doy cuenta que me estoy tomando en serio y que me. Y que no sé, que me estoy comiendo mi propio cuento de mi propia personalidad, claro, me da gracia. Lo que pasa es que hay veces que, claro, que la velocidad de las cosas o ante estrés o ante, yo qué sé, vicisitudes de la vida mismo, uno a veces no está siempre en su centro ni está nutrido emocionalmente como para. Entonces, por eso a veces, viste, pasa que en carnaval estás medio fuera de eje, porque bueno, porque es una competencia, porque bueno, porque entran a operar otro tipo de cosas, ¿no? Cosas políticas, cosas internas, de la política interna del concurso. Entonces, tengo muchos amigos y amigas en carnaval que también les pasa lo mismo, que vos los ves y que están dentro, años que uno no está por dentro del concurso y ve lo que está pasando en la previa, bueno, y ya están con viste, el agua del cuello, transformados, enajenados por la competencia, por el estrés que eso provoca. Entonces, bueno, uno a veces lo ve afuera y yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer para edificarse y crecer es aprender de la experiencia propia, pero también de la ajena, ¿no? Y bueno, en eso estamos aprendiendo, para eso vinimos a este mundo, y compartiendo lo que uno aprendió, para ver si a otro le sirve, entre todos, como te digo, con conciencia de colmena, tratar de dar una mano y también de aprender.
Y en este proceso de aprender, en este disco te rodeaste de muchos colaboradores, Rubén Rada, Ana Prada, León Gieco, Baglietto, muchos rioplatenses también, muchos argentinos,
Sí.
digamos. ¿Cómo los elegiste? ¿Por qué los elegiste a ellos?
Bueno, se dio bastante naturalmente porque también en la pandemia pasaba eso, que había mucha comunicación y mucha facilidad para hacer, mucha disponibilidad de tiempo porque los artistas estaban en la casa. Entonces, bueno, tantos amigos que tengo la música que hemos cosechado amistad con muchos de ellos y de ellas. En ese momento estábamos todos en la misma, entonces empezó a pasar eso, a hacer muchas colaboraciones y sobre todo la gente que tenía home studio y que podía grabar en su casa, mandamos las pistas y venía. Y también nosotros hicimos un montón de colaboraciones con una cantidad de
Es
gente.
verdad.
Así que bueno, un poco pasó por eso y por la, y porque está, porque eso facilitó el hecho de que se pudiera hacer, pero en realidad igual iba a pasar en algún momento porque ya en los últimos discos se había hecho muchas colaboraciones, sobre todo con uruguayos. Y ahora este disco pasó con argentinos.
¿Qué hay un proceso una vez que estuviste todo el 23 y el 24 tocando los temas de este disco?
Ahí va.
¿Y cómo fue la diferencia entre expectativa y realidad, ¿no? Pues me imagino que cuando uno le he hecho nota a muchos escritores que dicen, bueno, una vez que yo escribí el libro, ya está, sí, tengo que hacer la gira, tengo que hablar del libro, pero para mí es un hijo que ya está, que ya se fue y estoy pensando en otra cosa. Pero, ¿qué pasa cuando el escritor muy pocas veces vuelve a leer su libro, salvo que lea un rato en público? Sin embargo, el artista, el músico, vuelve a tocar muchas veces ese tema que compuso en su momento y tiene la devolución in situ de la persona que lo está escuchando, que no es lo mismo que por ahí alguien que el libro se lee de una forma un poco más íntima, si se quiere. ¿Cómo es esa diferencia entre la expectativa de lo que vos pensabas, uy, este tema va a pasar esto con este tema, y la realidad de lo que viviste estos 2 años presentando el disco?
Eso que vos decís de la diferencia entre el escritor, la escritora y el cantante es tal cual. Lo mismo pasa con otro tipo de arte, como si, por ejemplo, los pintores, pienso.
Claro.
Esos pintores que hicieron obra que murieron y que 50 años después hicieron famosos sus cuadros y nunca tuvieron una devolución, ¿no? Pienso, no sé, en Van Gogh, yo qué sé, no sé.
Sí.
Tanto que. Con la música a veces pasa, pero en general. El músico, o sea, no sé, pienso en el caso de Eduardo Mateo, ponele, o el Príncipe, que no tuvieron mucha repercusión en vida, pero después que fallecieron, sus canciones se hicieron conocidas. Eso pasa, pero son como casos excepcionales. En general, eso que vos decís es la regla. Y sí, es lindo, pero yo tampoco, es que tengo una expectativa, tampoco. Yo siento que o sea, hay canciones que. Todas las canciones cumplen una función para mí y como espectador, digamos. Yo hago las canciones que me gustaría escuchar. Y yo con eso me quedo conforme. Después, si la gente las elige como clásicos y si las hace suyas, ya depende de otra cantidad de cosas, ¿viste? No, o sea, no depende tanto de la canción en sí, sino muchas veces del contexto en el que esa canción está, de la difusión que tenga, también, por ejemplo, de qué. A veces pasa con el invitado o la invitada, ¿viste? Que te potencia una canción, capaz que es una canción que pasaría sin pena ni gloria para los demás, pero como está cantada, interpretada por un artista muy convocante y muy poderoso, o que hace una interpretación muy buena de esa canción, tiene mucha difusión. Yo particularmente no, como te digo, no, sí me pasa a veces que me sorprende la reacción de la gente. En este disco particularmente me pasó con una canción que me sorprendió la reacción del público la primera vez que la canté, que hice una gira por el interior. Y pasó lo mismo que había pasado en Montevideo en el estreno. Es la canción que Dios me libre. Es una canción que grabé con el zurdo Besio. Pero el zurdo nunca, no, o sea, en vivo nunca la hicimos, nunca la pude cantar con el zurdo porque no coincidimos las fechas. Y además, ni siquiera tiene videoclip ni nada porque tampoco ni siquiera pudimos coincidir para hacer el clip. Pero en vivo la cantamos con mi hermano Martín. Mi hermano canta la parte de zurdo. Y Y la verdad que fue una reacción increíble, la gente que aplaudió en el estreno por la mitad de la canción, o sea, aplaudía lo que estaba diciendo la letra, ¿viste? Que eso no me había pasado nunca con ninguna canción, con él. Y eso me parece muy importante, más allá de que esa no es una canción que sea ni el corte de difusión, ni creo que se haya transformado en un hit, ni nada que se le parezca, porque no es que la radio la pasen, ni que, como te digo, ni video tiene. Pero por eso te digo, me parece que cumplió igual una expectativa que yo ni siquiera tenía, y ese tipo de cosas son como muy reconfortantes cuando decís vos, se ve que algo bien hice, porque, o sea, no pasa que la gente se pare a aplaudir la mitad de una canción.
¿Y cómo te sentiste el otro día tocando en el Enjoy? Que por ahí no es un público en donde uno dice, o sea, yo estuve el otro día en el toque que hicieron en el Museo el Museo del Carnaval en diciembre.
Sí.
A pesar del frío que hacía, porque era una noche helada, me morí de frío, me congelé. Pero la gente tenía una onda espectacular, pero es la gente que normalmente vos ves en el tablado, ¿no?
Claro.
¿Cómo fue tocar en el Enjoy? Que por ahí es un público que no está tan acostumbrado a este estilo de música, si se quiere, o a la murga, o no es tan habitué, digamos, de...
Claro, sí, sí. Sí, yo estoy, digamos, como acostumbrado a tocar para un público más popular.
Claro.
Igual mucha gente de acá de Montevideo viajó para verme, muchos de los seguidores que tiene la banda, y aparte también había mucho turista argentino de los que, bueno, que nos van a ver habitualmente a nosotros, además de los lugareños, ¿no? Pero me sentí muy cómodo, estuvo muy bueno. Obviamente que las condiciones suena bárbaro el lugar.
Claro.
Y estaba todo, las pantallas, todo perfecto. Y bueno, el show estuvo muy bueno. Y a mí me gusta también a veces, expandir el espectro, me parece que está bueno, ¿no?
Hablemos del toque del sábado. ¿Qué temas, además de los temas del nuevo disco, qué temas no van a faltar? Que vos decís, estos los tengo que tocar porque si no me matan. Y que a vos te gustan tocar también, viejos por ahí.
Sí, bueno, básicamente va a ser eso. Porque ponele que no es lo mismo, no es un show muy largo porque... O sea, no sé, tengo que consultar bien con la gente de la organización, pero no puedo tocar 2 horas, ¿viste?
Claro.
O sea, además supongo que habrá también algún otro número ese mismo día. Así que bueno, lo que me permitan tocar, voy a tocar, y bueno, dentro de eso lo que voy a priorizar son las canciones más conocidas. Voy a cantar los clásicos que tengo, o sea, todas las canciones que... De las que tengo, voy a hacer una lista desde la más conocida para abajo, ¿no? Entonces, si me queda alguna afuera, que sea de la menos conocida.
¿Cómo viene la banda? ¿Con quién venís?
Y bueno, vengo con la banda completa, o sea, es una banda de, digamos, de formación clásica de rock, o sea, guitarra, eléctrica, bajo, batería y teclado. También está la percusión de murga y el coro de murga. El coro de murga es un coro de 6 personas, que son todos de Agarrate Catalina. Está mis 2 hermanos, está Carolina y Victoria Gómez, que son las sobreprimas de la Catalina, Álvaro Inver y el chino Edel Fructos en el coro. Así que bueno, es la banda, o sea, los que fuimos al Enjoy, digamos.
Te pregunto, la pregunta obviamente obvia, sé que siguen de gira, que vas a seguir de gira en el interior, van a estar en el Conex en Buenos Aires el 22 de febrero. La Catalina tiene toques. ¿Extrañás el carnaval, no desde el lugar de los tablados que por ahí van alternando y van haciendo, sino desde el concurso en sí? Porque ya son 2 años, ¿no? Sabáticos los que se tomaron. Creo, ¿no? ¿Está bien? ¿Son 2 años? ¿Puede ser el último espectáculo?
El último carnaval fue el 2022, o sea que no salimos el 23 ni el 24 y ahora tampoco vamos a salir
El
el 25, así
25.
que
¿Se extraña?
sí.
¿Cómo,
Sí,
cómo lo
sí,
manejas este tema? Porque además incluso, yo creo que fue la última nota que hicimos con Yamandú que contó que justamente no iban a salir porque se iban a tomar un respiro, como hacen siempre, y que además vos te querías dedicar al disco solista. Y incluso se habló la versión de que la Catalina podía llegar a salir con otro director, que si no recuerdo mal, puede ser que se había hablado de que era una mujer, como la posibilidad de que, bueno, de salir, pero que vos no estés.
Sí, eso habíamos hablado para el carnaval 2022, yo no iba a salir, y se planteó eso, la posibilidad de que la murga saliera sin mí. Estuvimos trabajando esa posibilidad, pero al final no la murga decidió no salir, y también en 2023 pasó lo mismo, también pasó lo mismo este año, y bueno, así que bueno, nosotros somos un equipo y estamos siempre pensando en función de tratar de salir en carnaval. Lo que pasa que bueno, que hay veces que se puede, a veces que no. Y creo que la razón principal, más allá de que hay como dos cosas. Una es tratar de que la murga, cuando salga con todos sus componentes, ¿viste? Por lo menos, eso es fundamental. Y la otra es que se nos haya ocurrido alguna idea que nos entusiasme a nosotros, porque es imposible pretender pensar que podés llegar a divertir a alguien si vos mismo no tenés una idea que te divierte. O sea, no es que ni siquiera que escribimos algo que nos pareció espantoso, es que ni siquiera se nos ocurrió nada. O sea, no se nos ocurrió ninguna idea que dije, porque a mí, nosotros nos pasa eso, lo que nos reúne es como el chiste, la chispa de algún suceso o alguna idea que digas, pa, qué bueno que está para hablar de este tema. Tampoco queríamos repetir la temática. Fíjate que los últimos 3 carnavales que la murga participó, que fue 2019, 2020 y 2022, el eje temático más o menos pasaba por lo mismo: la autocrítica a la izquierda, no sé, el cuplé de la lucha de clases, el cuplé de. Bueno, ta, eso ya lo dijimos. O sea, no a salir un año a decir lo mismo, otra vez. Entonces, bueno, también eso, dejar descansar un poco la cabeza, mirar otros espectáculos, ver en qué andamos, conversar entre nosotros sobre las cosas que tenemos ganas de decir. Y a veces nos tomamos tiempo. Nosotros, por ejemplo, teníamos una idea sobre la que queríamos hablar hacía como 10 años y recién la pudimos plasmar en el año 2014, cuando la murga hizo el espectáculo Un día de julio,
Me
que
acuerdo.
queríamos hablar sobre la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida de los objetos y los electrodomésticos y el consumo. Bueno, necesitábamos tener el espacio que tuvimos para poder hacerlo. O sea, fuera de concurso y con pantallas y como, no sé, entender con otros lenguajes, que capaz que si no hubiéramos tenido ese espacio, no lo hubiéramos podido desarrollar la historia bien, porque necesitaba un tiempo. Bueno, un poco también pasa eso, que a veces, sobre todo eso, ¿viste? La murga, si hay algo por lo que no sale, porque para salir porque sí, no, ¿viste? Tenés que salir con algo que te queme la mano, de que si vos, esto está buenísimo, necesito comunicarlo, porque si lo veo me encantaría.
Y me imagino también el proceso creativo, que es totalmente distinto componer solitario para vos que para la murga. Recuerdo una anécdota de que ustedes se fueron los tres a Río a trabajar en un espectáculo. Fue así, ¿no?
Sí, es verdad, bueno, para un día de julio.
Para un día de julio, exactamente, claro.
Y bueno, es que escribimos 2 horas y media de espectáculo, imagínate. 7 cuplés tenía.
¿Cuántas
Claro.
caipiriñas tomaron en ese verano?
Sí. Sí. Mis hermanos se tomaron toda la que había y yo tomé bebidas cola.
Guaraná, no me digas, en serio.
Ahí va, ahí va.
Hay una, para terminar, te quería consultar en relación a Catalina, pero ¿sentís una presión, no solo social, de los que te siguen, pero también dentro de la murga misma de, che, salgamos, tenemos que hacer algo, también por una cuestión económica, ¿no? O sea, la murga factura,
sí,
y es una cooperativa y todos viven de eso. ¿Vos sentís esa presión a veces de decir, sí, la verdad que deberíamos tener un espectáculo nuevo porque hay que facturar o porque la murga lo necesita creativamente o para por lo que sea?
Sí, la económica no tanto, porque yo creo que nadie de los que están en la murga vive de eso, ¿viste? O sea, todos tienen su trabajo, su estabilidad económica, hasta los que están más vulnerables económicamente tienen ya su trabajo estable. No hay presión por ese lado, ¿viste? Nadie toma a la Catalina como una fuente de ingresos vital. Sí, es como que, bueno, está, obviamente es un hecho artístico y se tiene que remunerar como de la mejor manera posible para que sea viable hacerlo, pero no está, por ese lado no, pero sí por el lado artístico, siento sí la presión de la gente mucho. Che, cuando van a salir, no sé qué, o sea, es constante y cada vez es más grande, y obvio, y tienen toda la razón del mundo, porque mismo los propios compañeros y compañeras de la murga tienen ganas de... Pero te repito, lo mismo que te dije recién es lo que le decimos a los compañeros y compañeras de la murga y a la gente. Porque vos decías que la murga salga, pero si sale y sale mal,
claro,
y hacemos un mamarracho, ya a eso te quita, viste... O sea, nunca pasó, la murga siempre que salió bien. Habrás tenido tipo mejores y espectáculos no tan buenos, y mejores y peores posiciones en el concurso, pero siempre la murga tenía algo para decir y era graciosa, simpática, profunda, o por lo menos pretendíamos ser lo más profundo posible y lo más gracioso que pudiéramos. O sea que ideas nuevas tenemos, hay muchas ideas, hay mucho talento en la murga, porque hay mucha gente muy muy histriónica, muy muy capaz, y gente muy muy talentosa musicalmente también. O sea, equipo hay, tenemos que tener tiempo para escribirlo y llevarlo al papel a todo eso, y bueno, está, viste, cuando las cosas tienen que pasar, pasa. Cuando el alumno está pronto, el maestro aparece.
Por último, te quería consultar por, bueno, tu 2025 y 2026, ¿estás pensando en otro disco nuevo? ¿Cómo vienen tus próximos trabajos?
Sí, voy a estar todo ya toqué el 23 y 24 el disco nuevo, ahora estoy en esto de hacer los clásicos y obviamente incorporo 3 o 4 canciones del disco nuevo. Y bueno, pero voy a estar girando todo el año 25, si Dios quiere, con esto, con el show de clásicos. Y bueno, está, y después después sí, ya en el año 26 voy a ponerme a grabar el disco para ver cuándo se edita, pero supongo que será mismo sobre ese mismo fin de año.
Sos de tener mucho material, así que vas guardando cuadernitos, escribiste esto por acá y lo voy guardando, o sí. No, o sos más de decir, me siento y me pongo a escribir.
No, tengo muchas cosas guardadas, tengo, por ejemplo, ideas sueltas, letras, por un lado, por otro lado, melodías. Y bueno, llega un momento que eso, tengo que tener también el tiempo, porque es como la siembra y la cosecha, supongo, ¿no? Hay que dejar descansar la tierra para que, no sé qué árbol es, si es la soja o si es, perdón, si es la semilla de la soja o si es el árbol del eucaliptus o las dos, que como que Dicen que después que hay una plantación de esas especies, hay que dejar
la
la tierra por
tierra.
lo menos 5 años de descanso,
Es
¿no?
verdad, es cierto, sí.
Y
La soja y el
supongo,
eucalipto.
ahí va, supongo que que con la que porque uno trabaja con las emociones y con la mente también, ¿no? Con la asociación de ideas y bueno, es como todo, hay un tiempo de reposo, un tiempo de actividad. Y así vivimos cíclicamente las personas, ¿no? Yo qué sé, tenemos que dormir 8 horas, hacer deporte, comer bien, descansar y si vivimos todo el tiempo durmiendo es un desastre, si vivimos todo el tiempo haciendo deporte y no dormimos, fundimos el motor. Así que bueno,
Y en ese
estamos en eso.
proceso, ¿a quién le mostrás tus cosas cuando escribís solo, no? No con la murga, que obviamente cuando estás conviviendo con tus hermanos se retroalimentan, pero en este proceso individual de escribir para vos, ¿a quién es la primera persona que le mostrás tus trabajos? Es muy íntima la pregunta, pero...
Sí, no, depende. Por ejemplo, si le escribí una canción a una persona, se la muestro a esa persona. Ponele, yo qué sé, no sé. Sí, pero si no, sí, o sea, mis socios creativos son mis hermanos, aparte que son amigos míos también. O sea, porque podía ser que fueran hermanos y que no fuéramos amigos, pero somos compañeros de trabajo, hermanos y también amigos. Y además también ellos componen y bueno, y saben del asunto, entonces les muestro, sí. Igual trato de hacer el trabajo lo más individual posible porque ya tengo ese tiempo de creación compartida con ellos en la murga. Y eso es un proceso hermoso. Pero también es muy despersonalizante, ¿viste? Porque ves como una idea muta y tenés que tener la capacidad de entender que la mutación, cuando es para mejorar, y tenés que ser muy desaprensivo de tu idea. Entonces, es un trabajo hermoso, pero eso es otro modo, ¿viste? Yo necesito también el trabajar solo y hacer lo que a mí se me antoje. Porque ese impulso creativo, si vos al impulso le pones permanentemente el freno, que por más allá de que sea un trabajo colaborativo y cooperativo, no deja de ser un freno trabajar con otras personas, o sea, para mí y para ellos. Y más allá de que está mortal y que muchas veces el producto es mejor. Pero el creativo necesita el espacio individual de crear solo, porque es. Hay cosas que no, que hay cosas que son procesos creativos de metáforas, que tu cerebro hace ese proceso interno y vos sabés por qué lo estás haciendo. Pero cuando vos lo haces en colectivo, tenés que colectivizar ese proceso y tenés que prender como una cámara testigo que va registrando y verla, que va registrando el proceso que vos estás haciendo mientras estás haciendo lo que haces. Entonces es muy desgastante porque tenés que explicar por el porqué de las cosas. Cuando vos laburás solo y eso a vos mismo no te lo tenés que
Claro.
explicar. Porque ya te entendés. Entonces yo necesito ese proceso, ¿viste? Porque lo disfruto. Y para eso es en solitario. Después sí, una vez que lo terminé lo muestro. Porque ya pasó por todos los filtros, ya lo revisé, lo volví a ver. Y de repente capaz que me dicen una sugerencia y si entiendo que es pertinente, la tomo y hago un cambio. Pero si no, en general, eso es como un espacio mío.
Y por último, ¿con quién te digo por último y sigo preguntándote? Pero bueno, me
No, no,
encanta
no,
charlar
tranquilo, yo no tengo
contigo.
nada que hacer.
¿Con quién te hubiese gustado tocar, cantar? Que lo tenés en tu lista y decís, a mí me hubiese gustado que ya no está en este mundo, o que lo ves como un imposible, no sé, qué sé yo. O las dos cosas juntas, ¿no? Lou Reed, por decirte, a mí me hubiese encantado
Claro.
tocar con Lou Reed o cantar una canción. ¿Hay alguien que sea tu ídolo que vos decís, pues tocaste con mucha gente conocida y famosa, obviamente, grandes músicos, uruguayos, argentinos, pero ¿quién es cuál hubiese sido tu mundial, digamos?
Bueno, yo tengo pendiente hacer un disco o algo con Omar Romano, que en realidad es el que inició toda esta movida de la murga canción, y que vive y que está en Paysandú. Y ya algunas veces hemos hecho alguna cosa juntos. Yo participé en un disco con él, cantando una canción del Farolito, que es una anécdota muy, muy linda, porque yo esa canción la canté con él cuando yo era un niño, en un cumpleaños de un amigo en común. Y después, años después, él, cuando me conoció como artista, se acercó para felicitarme y saludarme, y yo le conté eso, y él enseguida identificó la escena, pero no podía creer o sea, que era la misma persona. Y bueno, y entonces grabamos esa canción, me invitó a grabar el Farolito, y la grabé hace como 15 años. Después, el año pasado, en la presentación de mi disco, lo invité a Omar Romano a cantar esa canción en vivo, en el Sodre. Pero tengo esa idea de hacer algo juntos, ¿viste? Hacer un disco de murguero. Bueno, está. Y después, bueno, eso probablemente, si todo va bien, en algún momento lo haga. Omar es grande, pero tampoco es que sea un anciano, es un tipo de 76, 77 años, y que está muy, muy bien de la garganta y muy bien. Y después, bueno, me hubiera gustado, por ejemplo, hacer algo con Galemire, que para mí Galemire es como el gran maestro de la música uruguaya. No es muy reconocido, pero realmente dejó discos sublimes y canciones sublimes. Y la verdad que para mí fueron una escuela sin pizarrón. Escuché de canto y de perfil toda su discografía, y siento que me inspiré muchísimo en su obra, incluso como cantante. O sea, la manera que yo tengo de cantar también me he inspirado en él. Y bueno, está, pero bueno, falleció y no. Por suerte, o sea, lo conocí, pero bueno, está, ¿no? Viste, esas cosas que
No serán.
no se dio. Lo conocí, fui a verlo varias oportunidades, y aparte tuve la suerte de que él me fuera a ver a mí también, y que me hiciera una devolución, y que, o sea, algo lindo, ¿viste? Pero bueno, sí, me hubiera gustado hacer y algo, ¿viste? Y seguramente se hubiera dado si no hubiera tenido ese desenlace.
Tabaré, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos vamos a ver el sábado, por supuesto. Invitamos a todos los colonienses y a todos los que viven en el departamento, no solo en Colonia del Sacramento, a que puedan venir a ver a tu show, que además, encima es gratuito, van a tener el placer de ver un show imponente. Así que bueno, nada más que agradecerte y fue un placer charlar contigo.
Bueno, ya que me dijiste que lo de hacer algo con alguien, hay otra persona que incluso creo que está viviendo en Colonia, creo que está viviendo en Colonia, que es Yabor. Yabor,
Sí,
que
claro.
claro, con él también me gustaría hacer algo, ¿viste? Porque este
Sí.
también es un crack, influyó mucho en mi carrera también.
Claro. Yabor, mirá, cuando yo me vine a vivir a Colonia, tenía un restaurante, vine a eso. Después nada que ver, pero bueno, cambió, las cosas cambian, la vida te lleva por otros caminos. Y Yabor tocaba en mi restaurante todos los sábados a la noche. Sí,
Mirá vos, qué
un
increíble.
capo, un capo. Y vos sabés la cantidad de argentinos que venían solamente para escucharlo cantar a Yabor.
Es que él fue furor en Argentina en su momento,
Es
¿eh?
cierto.
Y bueno, es otro de esos grandes artistas que creo que no tienen el reconocimiento
Que deberían.
que merecerían.
Es verdad. Bueno, Uruguay tiene una particularidad que yo no puedo no la entiendo cómo se da esa particularidad de tantos hermanos talentosos. No solamente estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los Ibarburu, de los Fatoruso, o sea, ha sido como
Es verdad,
en la
hasta
Argentina
de
eso
ahí.
no pasa, por ahí hay padres e hijos, pero hermanos, no.
Hay mucha familia de cantantes. Si pienso en los hermanos, Claudio y Rosana Taddei, ahora
También,
los
claro,
hijos de Claudio,
es verdad.
ponele también los hermanos Drexler.
Bueno, los Drexler, claro, tal cual, ahora me acuerdo del Festival de La
Los
Serena.
Claro, los hermanos Pelufo, de
Claro, tenés
Buitres y Querella
razón.
Trotsky.
Bueno, y tratá de
Sí, hay
nombrar,
mucha gente.
no sé, en la Argentina que viven 45 millones de personas, hermanos, salvo los Pimpinela, que sean famosos por su música. No,
La
no,
verdad,
te pones
no,
a pensar
no.
y no. Y yo tengo tres hijos y lo intenté, pero ninguno de los tres son un desastre cantando, músico, nada. Por ahí no van. No, no,
Pero
no.
lo más importante es que se quieran entre ellos y que sean unidos, como dice el Martín Fierro, eso es lo más importante.
Así
Después,
es.
si están con una guitarrita o no, bueno, eso es lo de menos.
Tabaré, mil gracias por la nota. Nos vemos el sábado y lo mejor para vos.
Bueno, si Dios quiere, chao.
Abrazo, chao.
Chao, chao.